XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La exploración del espacio ha creado nuevos mercados y nuevas tecnologías que han cambiado nuestras vidas y han promovido ciertas economías de manera muy positiva. Cuando se habla del programa espacial, los medios se concentran en reportar solamente los logros, que generalmente pasan a segundo plano cuando son muchos, como si fuera algo cotidiano, y se ensañan con criticar los fracasos en las pocas ocasiones en que esto sucede. Lo que es realidad es que los medios no se molestan mucho en cubrir los beneficios colaterales que se han derivado de los programas de exploración del espacio. Por ejemplo, la necesidad de reducir el peso y el volumen de los equipos electrónicos a bordo de las naves impulsó el desarrollo de los circuitos integrados y de los chips, tecnología que posteriormente supuso una revolución en la electrónica, las telecomunicaciones, la informática y la robótica. La medicina espacial ayudó considerablemente al desarrollo de las técnicas de exploración biomédicas, como la resonancia magnética, los TACs, las ecografías, los termómetros digitales, la cirugía láser, las máquinas de diálisis y la telemedicina, entre otros. También tenemos avances importantes en otras áreas como la meteorología, la astronomía, la tecnología de alimentos, las matemáticas, etc.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 746 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de febrero del año 2018. Ya se nos acaba el segundo mes de este año. En esta ocasión hablaremos, como ustedes escucharon en la primera cápsula, acerca de los beneficios de la tecnología espacial, los derivados, los productos que ahora nosotros podemos disfrutar o utilizar para cualquier cosa que de alguna manera se han derivado del programa espacial. Advierto, la lista es enorme, vamos a tratar de cubrir los más que se puedan, pero no es posible, simplemente no es posible. Es una cantidad enorme de beneficios que hemos derivado del programa espacial que ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos que estos inventos se inventaron solos, pero no, se inventaron o se encontraron gracias a el esfuerzo de tratar de conquistar el espacio de alguna manera. Entonces vamos a tratar de enumerarlos lo más que se pueda. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Este programa estamos en vivo en los estudios de Radio DEM y el teléfono es el 81-83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo y tenemos una página de internet normal, obsesionporelcielo.net, que también pueden encontrar ahí las ligas a los podcasts del programa. Este programa lo grabamos semanalmente y lo ponemos a disposición de todos gratuitamente en formato de podcast. Ahí también tenemos una serie de 4 audios que se llaman Un Paseo por el Cielo, que los ayudarán a orientarse por las constelaciones del cielo, uno para cada estación del año. ¿Qué más? Creo que esos son todos los medios de comunicación. Después les doy una noticia. Bueno, cuando venga Edgar para que lo platiquemos un poco mejor, pero les doy un secreto. El próximo mes voy a ir a Japón a presentar hacer una presentación sobre este programa de radio en la Unión Astronómica Internacional, un congreso sobre difusión de la astronomía al público en general. No le digan. Ok, bueno, como decía, el tema de esta semana es beneficios derivados del programa espacial, pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas y primero tendremos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
John Grenfell, del Centro Aeroespacial Alemán y otros, proponen en una prepublicación en Archive la posibilidad de que se forme y acumule oxígeno sin necesidad de vida en las atmósferas de supertierras que orbiten estrellas de tipo M. Este oxígeno podría reaccionar, incluso provocando un incendio, con el hidrógeno teóricamente presente en la atmósfera de este tipo de planetas. La reacción produciría grandes cantidades de agua. Algunos especulan que un mecanismo similar podría crear océanos en mundos rocosos similares a la Tierra. En datos obtenidos con el telescopio Chandra de rayos X de la NASA, un equipo internacional dirigido por Jolly Labashek Larondo de la Universidad de Montreal cree haber identificado los agujeros negros más grandes conocidos hasta la fecha, con masas equivalentes a 10.000 millones de soles como el nuestro. Estos tamaños superan a lo previsto por las teorías actuales. El descubrimiento mejorará los modelos presentes de la evolución de las galaxias. El astrónomo aficionado argentino Víctor Busso, trabajando con su telescopio de 16 pulgadas en Rosario, accidentalmente obtuvo imágenes del momento exacto del estallido de una supernova en la galaxia NGC 613. Belinda Bernstein y colegas del Instituto de Astrofísica de La Plata han coordinado observaciones subsecuentes con los telescopios Keck y Lick. La curva de luz obtenida con los datos originales de Busso y las observaciones espectrales subsecuentes sugieren que la supernova SN 2016 GKG fue del tipo 2B, provocada por la explosión de una estrella que ha perdido la mayor parte de su hidrógeno exterior. Además, al parecer, la estrella ya había perdido previamente 75% de su masa a causa de una estrella compañera.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 27 de febrero hasta el martes 6 de marzo del año 2018? En esta ocasión seguimos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues bueno, así rápidamente, si observamos la luna, hoy martes 27 está casi llena, 95% iluminada. La fase sigue subiendo. La luna llena va a ser el jueves primero a las 6:51 de la tarde. Entonces esta semana básicamente tenemos luna llena durante toda la semana. El domingo 4 hay una conjunción de Neptuno con el Sol. Esto quiere decir que está en línea la Tierra, el Sol y Neptuno del otro lado del sistema solar. No lo podemos ver. Y el lunes 5, más o menos al mediodía, tenemos una conjunción planetaria entre Mercurio y Venus. Estos planetas se van a empezar a ver en el atardecer. Muy apenitas están, todavía están muy pegaditos al Sol, pero se van a empezar a ver en el atardecer. También empezando el lunes por las siguientes dos semanas, la luz zodiacal puede ser observada en el hemisferio norte, en el oeste, después de que se oculta el Sol. Recordando, la luz zodiacal es ese brillo del polvito que queda en el plano del sistema solar, que es donde están las constelaciones del zodiaco, por eso se llama luz zodiacal. Y se aprecia mejor cuando la eclíptica, por donde pasan los planetas, esas constelaciones, están, digamos, a 90 grados del horizonte, y esto ocurre en el atardecer en estas siguientes dos semanas. Pero para esto hay que tener un horizonte perfectamente claro, despejado, sin montañas, hacia el oeste. Y para el próximo martes, la luna ya pasó la luna llena, va a estar decreciendo la fase, va a estar gibosa decreciendo, 70% iluminada, y empieza a salir como a la medianoche, un poquito antes, 11:30, y la segunda parte de la noche tenemos la luna. Entonces esta semana, digamos que es de luna llena, difícil de hacer observación de objetos de cielo profundo como la galaxia que se mencionó en las noticias con la supernova. Los planetas, el Sol se oculta a las 6:45, a las 8 de la noche ya está completamente oscuro. Mercurio y Venus empiezan a aparecer en el oeste, muy abajito, después de que se oculta el Sol, se ocultan a las 7:40, o sea, todavía está cielo azulito y ya se ocultó Mercurio y Venus. Júpiter, Marte y Saturno son los planetas que se ven después de la medianoche, digámoslo así. Júpiter sale a las 11:50 de la noche, Marte a las 2:05 y Saturno a las 3:10 de la mañana. Júpiter es muy brillante, de color blanco, está en la constelación de Libra. Le sigue Marte, que ya pasó del Escorpión, ya no está cerca de Antares. Ahora está en la constelación zodiacal, entre comillas, de Ofiuco. Y Saturno está en Sagitario, en la Vía Láctea. Ya Júpiter y Saturno están suficientemente altos en el cielo durante el amanecer, que se pueden ver con telescopio claramente las bandas, las lunas de Júpiter, por ejemplo, los anillos de Saturno, la luna Titán de Saturno. Entonces vale la pena empezar a sacar los telescopios para ver a Júpiter y Marte y Saturno. Avisamos también, Marte va a tener una muy buena aparición los siguientes meses, así es que cada vez se va a estar poniendo mejor para nuestra observación planetaria. Charlas astronómicas. El sábado 3, la Sociedad Astronómica tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa a las 6 de la tarde. Como siempre, hay una charla, Semanario Astronómico y Rincón del Colibrí. Y el miércoles 28, la Sociedad Astronómica de Saltillo se junta en el Museo del Desierto. Va a tener su noche astronómica. Creo que hoy también en Monclova hay una reunión de astronomía después del programa. Creo que era Loni Pacheco el que está ahí dando una plática. Vayan también al planetario de Monclova, aquí cerca de Monterrey. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el programa de esta semana. El tema es, beneficios derivados del programa espacial. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Pocos conocen que desde su fundación, en 1958, la NASA tiene la obligación de desarrollar tecnología que beneficie a toda la humanidad, de acuerdo con lo establecido por el gobierno estadounidense. Un primer ejemplo es la comida congelada. Mientras que la comida enlatada se desarrolló por la necesidad de los ejércitos por preservar, los empaques con comida congelada y deshidratada fueron hechos para almacenar comida para los astronautas. Otra tecnología asombrosa y que nos beneficiará cada vez más son los paneles solares. Al estar en el espacio, la respuesta lógica es aprovechar el sol. Hoy en día, cada vez más empresas y hogares sustentables las aprovechan, cuando inicialmente se desarrollaron solamente para alimentar satélites artificiales. Para todos aquellos que usamos anteojos, es horrible que estos se rayen. El material resistente a los rayones fue creado por la NASA para usarse en los visores de sus cascos, para que contaran con mayor resistencia y no fueran tan fáciles de dañar y terminar inservibles. Hablando del mismo tema, ha habido también un gran desarrollo en la nanotecnología, y se han descubierto nuevos materiales más resistentes a los cambios de temperatura, más ligeros, más tenaces o con propiedades casi mágicas. Solamente la NASA tiene registradas más de 6.300 patentes. A eso hay que agregarle muchas más registradas por las empresas que trabajan para ella. Es cierto que el proyecto Apolo, que puso al hombre en la Luna, supuso un gasto proporcionalmente mayor, pero aún así se calcula que los retornos de la misión, como los llaman los economistas, fueron de más de $20 por cada dólar invertido.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, beneficios derivados del programa espacial. Escucharon en las primeras dos cápsulas algunos beneficios y pues durante el siguiente, todo el programa vamos a hablar acerca de productos que se han derivado de alguna manera de la exploración del espacio. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, también nuestro público. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos más aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y desde luego también a nuestro amigo Vicente, que está allí en los controles de Radio DEM, asegurándose de que este programa se transmita sin errores. Bueno, si hay errores, serán nuestros. A la ciudad de Monterrey en el 90.5, por el 90.5 de FM de Radio DEM.
Y aprovecho también por la aplicación Abra, A-V-R-A. Aprovechen de verme porque ando con traje. Rara vez ando con traje. Entonces,
y
para que vean.
Que se debe. Cuando te equivocaste.
Cuando me viste bonito, ¿cómo me veo?
Fue un error. Un accidente. Pero se lo perdonamos a Pedro. Ajá. Mejor no digo qué traigo yo puesto.
Ok.
Qué hipócrita soy.
Pero bueno, antes de empezar el programa, me gustaría pues anunciar a todo el mundo de que voy a ir a Japón a un congreso. Voy a representar el programa Obsesión por el Cielo. Voy a hacer una presentación en el Congreso de Difusión de la Astronomía al Público en General. Ese es el título, auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, que anteriormente nos ha patrocinado parte de las actividades del programa, en particular el audio o los audios de Un Paseo por el Cielo. Entonces, pues qué bueno, vamos a tratar de que el programa tenga más difusión ante las personas que hacen difusión de la astronomía, que es diferente a nada más hacer difusión al público, y esperemos que también de ahí tengamos un poquito más de publicidad para esto. Entonces es en Fukuoka, es en Semana Santa, 23 más o menos de marzo, por ahí es cuando empieza. Y a lo que voy es que voy a tratar de estar poniendo fotografías en Facebook y en Twitter, si me deja este Edgar, de mis actividades allá.
Yo soy muy inocente, claro que sí, Pedro.
Ok, ay, sí, porque ya ni me acuerdo cuál es el login, pero bueno.
Yo tampoco, pero lo podemos investigar.
Sí, entonces nada más como, porque sí me había dado cuenta que nunca lo había anunciado en el programa y ya llevo meses planeando esto. Entonces, sí, un poquito de publicidad para Obsesión por el Cielo.
Okay. Bueno, pues sí, realmente no, yo no mencioné nada porque lo habíamos estado preparando, haciendo las propuestas, los contactos. contactos, los boletos, todo eso. Entonces, yo sabía que lo anunciarías cuando fuera su momento, y creo que ahora sí ya es momento.
Sí.
Y una cosa que me interesa mucho de esto es precisamente tomar ideas de la gente que hace cosas parecidas, o quizá no tan parecidas, pero interesantes para nosotros, para mejorar el programa.
Sí.
En ese sentido, yo creo que va a ser muy provechoso.
Va a haber un taller acerca de cómo hacer podcast de difusión de la astronomía. Ahí voy a atender, esa es mi prioridad número uno. Para participar en ese taller y aprender más sobre el tema. Pues muy bien, empezamos con el tema. Como decía, el título era Beneficios derivados del programa espacial. ¿Por qué beneficios? Porque, como un poquito de introducción, el programa espacial siempre ha sido, de cualquier país, ha sido observado, ha sido visto, ha sido considerado como un lujo costoso.
Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué gastamos tanto dinero en ir a la Luna si con ese dinero podemos dar de comer a N personas?
Ándale. Entonces, ese es uno de los, digamos, casos que cada rato me preguntan, por lo menos a mí. Y aparte de cuál es el propósito de ir a la Luna, ya hemos ido a la Luna, ¿para qué mandamos robots a Marte? ¿Qué beneficio tiene la humanidad de eso? Porque lo que piensan es que el beneficio es directo, el ir a Marte va a producir algo, van a encontrar algo en Marte, no sé, diamantes.
Sí, como voy al súper, agarro mi jamón y mi queso y mi pan y ya, uh-huh. Ya tengo aquello por lo que fui.
Sí, voy a Marte, consigo diamantes y me los traigo a la Tierra, algo, no sé.
Sí, porque en Marte no venden jamón ni pan.
Y después, colateralmente, dicen cuando hay algún accidente, ya ves, es muy peligroso, el transbordador explotó, todo ese dinero invertido, te lo dije. Entonces, bueno, estamos conscientes de que viajar al espacio es una actividad peligrosa. Mandar naves al espacio es peligroso, aunque sea un automóvil Tesla, es peligroso.
Ok, creo que eso fue excesivo, pero bueno, uno también tiene derecho a divertirse.
Hay riesgos, básicamente. Entonces, el hecho es de que hay muchas críticas y se dice que se gasta mucho dinero en el programa espacial. Bueno, ¿cuánto dinero se gasta en realidad? Yo dije, bueno, voy a hacer una pequeña tablita. Encontré unos números del 2013 y 2016. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2013 se invirtieron 39.300 millones de dólares en programas espaciales. No todo eso es de la NASA. De la NASA fueron como 18.000, 18.500 millones de dólares. El resto fue de otras dependencias americanas que no son la NASA, pero que invierten, por ejemplo, NOAA, ¿cómo se llama?
La Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica.
Ándale, que pues, ellos invirtieron en hacer satélites para monitorear el clima, por ejemplo, monitorear los océanos, no son parte de la NASA, entonces ese dinero es de ellos. Pero bueno, ¿cómo se compara, por ejemplo, con lo que gastan los militares? En Estados Unidos, ese año, se gastaron 600 mil millones de dólares. Una cantidad enorme en comparación. Entonces, mientras que muchos dicen que el dinero debió aprovecharse mejor en otras cosas, mi respuesta es, pues bueno, díganle primero a los militares. O sea, ellos, todo el presupuesto de la NASA de ese año, fue lo que le costó a los militares en aire acondicionado de todas sus, digamos que fue la cuenta eléctrica de los militares.
De las instalaciones militares.
Sí, de todas las instalaciones militares, nada más el costo de electricidad fue lo que NASA paga en todo el año.
Bueno, y también hay que observar que la carrera militar también ha producido algunas invenciones y tecnologías interesantes que han encontrado aplicaciones en otras cosas. Parte del problema allí es que muchas veces las invenciones son parte de un esfuerzo secreto, entonces no salen a la luz y no se aprovechan comercialmente, sino hasta mucho después, uh-huh. Lo que hace que el gasto sea, más bien el beneficio sea un poco menos eficiente.
Y pero no sea también, notorio.
Pedro, no sigamos con la idea de que voy a aquello y consigo lo que necesito. La idea uh-huh. Aquí, como decíamos en la cápsula, o no sé si lo mencionaste al aire, es que tenemos un retorno sobre la inversión. Que y parte del problema de justificar este retorno es que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que va a surgir, los descubrimientos que luego tienen algún significado o alguna aplicación.
Sí.
Entonces, hay beneficios y siempre los ha habido, pero no podemos prometer que va a haber tal beneficio y que va a ser tal. No podemos prometer cuándo van a llegar esos beneficios tampoco.
Y por lo mismo muchas veces no se les da el crédito al programa espacial por ese beneficio. Un ejemplo muy claro y muy histórico que lo vi en varios lugares es el velcro. ¿Sabes qué es el velcro, verdad? Es esos ganchitos de plástico que se juntan con unos aritos, ¿verdad? Y que forman una, pues una junta. Bueno, el velcro se inventó para los trajes de los astronautas y ahora lo usamos en muchísimas otras aplicaciones. Tenis, por ejemplo, lo seguimos usando en ropa, para los cables en la parte de atrás de mi computadora están ajustados con unas cintitas de velcro, ¿verdad? Entonces, eso fue un contratista de la NASA que se le ocurrió a la hora de hacer el traje espacial, como los guantes de los astronautas son muy gruesos, no pueden manejar botones, ¿cómo pueden hacer que se cierre algo, ¿verdad?, sin tener que poner el botón a través del agujero? Entonces,
Pedro, perdón, pero es probable que haya un error allí o
me equivoqué.
Voy a decir algo diferente, pero es posible que los dos tengamos razón, habría que checar un poco más. Si mal no recuerdo, el velcro en particular fue inventado por alguien que salió a pasear en el bosque, me parece que en algún lugar de Europa, y regresó cubierto de estas semillitas o bolitas, no sé realmente qué son, que se pegan a la ropa. Entonces esto le intrigó mucho, agarró un microscopio y se puso a ver por qué era eso. Y de allí surgió la invención del velcro.
Entonces no fue del programa espacial, yo aquí muy muy ilusionado que lo había visto.
Estoy aquí rápido cheque y efectivamente estoy viendo que después fue aplicado en la industria aeroespacial y en los trajes espaciales.
Ok, pero entonces
no salió. La invención aparentemente no vino de allí.
1948, un ingeniero suizo ya lo vi aquí. ¡Chin! Eso no lo había visto. Pero...
Y hay otros ejemplos por ahí de cosas que se dice que inventó la NASA y no es cierto.
Ok. Entonces cae en una falacia del velcro.
Sí, hay algunas más. Por ejemplo, en la memoria tengo el teflón.
¿El teflón? Ok.
Que tampoco lo inventó la NASA ni ninguna otra agencia espacial. Y hay que decir aquí que hay mucha publicidad de la NASA.
La NASA lo... Okay.
Pero las demás agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea y en menor grado otras agencias más pequeñas, también han tenido varias invenciones propias que han después llegado a tener éxito comercial y otras aplicaciones.
Uh-huh. Ok. Bueno, aquí tengo la lista, esa de Velcro ya la voy a cruzar porque ahí sí me fui con una disculpa. Pero bueno, digamos que lo popularizó el programa espacial. Si no hubiera sido por eso, no hubiera sido a lo mejor tan conocido como una solución, pero sí, sí es cierto. Ya lo estoy leyendo aquí.
Bueno, y para nuestro público, ¿ya vieron por qué nos gusta preparar el programa por separado? Porque siempre sale más interesante así.
Uh-huh.
Si los dos decimos lo mismo, qué emoción, qué diversión. No, mejor así.
Bueno, entonces mejor empieza tú.
Bueno, una invención interesante es los cojines con memoria.
Cojines
no sé
con
si
memoria.
¿Saben de qué estoy hablando? Estos que se sienta uno y
que están hechos de una forma, una espuma que se deforma y después adquiere su tamaño, su forma otra vez, ¿ok?
Sí, el origen de esto fue una investigación de la NASA, aunque no necesariamente, quizás es mal ejemplo porque era para asientos de aviones para proteger a los ocupantes.
Uh-huh.
En realidad no funcionó para eso, pero sí funcionó para hacer los asientos más cómodos. Pero pues, recordemos también que la NASA hace investigaciones sobre aviación también, ¿no? Entonces parte de su trabajo es precisamente el desarrollar cosas nuevas.
Sí, yo tengo entre los inventos así, digamos, fáciles de identificar, los detectores de humo, por ejemplo, fueron primero utilizados para programa espacial y ya ahora se utilizan en las casas y en los edificios comerciales. Los purificadores de aire no fueron inventados por la NASA, aquí dice claramente, pero muchos de ellos fueron, la tecnología avanzó gracias al programa espacial para mantener a los astronautas pues vivos básicamente en sus cápsulas o en la estación espacial, y después se han aplicado en hospitales, por ejemplo, para dar oxígeno a los pacientes. ¿Dónde estaban los demás?
Bueno, yo tengo un ejemplo mientras tanto. En un simposio de nanotecnología de la NASA, un investigador que se dedicaba a fabricar artículos para peinado decidió que las nanopartículas que había de cerámica que había inventado la NASA podían ser usadas para planchas, secadoras, etcétera, que liberaran iones negativos y que produjeran un alaciado más efectivo. Y actualmente todos de todas las marcas traen eso.
Okay. Algo más directo son, por ejemplo, la energía solar. Inicialmente fue desarrollada para tener energía para los satélites. Ahora ya lo usamos en las casas. Comunicaciones por satélite, pues eso es obvio y directo, obviamente. Si no fuera por programas espaciales, no tendríamos Sky Television, por ejemplo, o DirecTV, o ninguna de esas compañías que ahora utilizamos satélites geoestacionarios para comunicación de video y de audio. Entonces eso es una, digamos, directo, eso es de las pocas que son directas, beneficios directos de la NASA.
Hay uno que creo que es muy importante y mucha gente lo usa todos los días, es los alimentos liofilizados.
¿Los deshidratados?
Deshidratados con secado por sublimación. Básicamente se les quita toda el agua porque se sublima y el alimento queda intacto y nada más se le agrega agua y ya tenemos los pedacitos, los maicitos para la sopa instantánea.
Ok, también por ejemplo las píldoras que uno se toma, que son transmisores para monitorear la actividad intestinal, por ejemplo, la presión de sangre o algo. Muchas veces nos dan unas de esas capsulitas remotas. Bueno, inicialmente era para astronautas y ahora la usamos en medicina, por ejemplo. En medicina puedo aprovechar también esos termómetros que te ponen en el oído para medir la temperatura por la radiación infrarroja que emiten. Esos también fueron inventados para programa espacial.
Sí.
¿Qué más? De la tomografía, por ejemplo, y la resonancia magnética también fueron auxiliados por la NASA. Siguiendo con las cuestiones médicas, muchas de las prótesis artificiales. Pues aquí viene, aparte de que las prótesis fueron diseñadas, también la espuma esa, ¿cómo se llama? Para juntar la prótesis con la piel y que la piel no se dañe, también es un producto de la NASA.
Las bombas de insulina. Hay muchas cosas en materiales. Sobre todo, hay una aleación, aunque creo que esta es de la Agencia Espacial Europea, de aluminio-litio, que se está empezando a utilizar para construcciones aeroespaciales. Es muy resistente y muy ligera, y compite incluso con materiales compositivos, como compuestos, como plástico reforzado con fibra de carbono.
Sí, muchos de los metales o aleaciones de metales han sido desarrolladas para que sean ligeras y resistentes. Entonces ha habido mucha experimentación para encontrar, digamos, los materiales que son ligeros, son a la vez resistentes, para hacerlos para la estación espacial o para los cohetes, para ahorrar el peso, por ejemplo, ahorrar combustible. Entonces ahí hay muchos que, pues no tenemos aquí, no tengo toda la lista, ¿verdad? Pero es otro de los beneficios que ha habido, que podemos usarlos ahora para hacer automóviles, por ejemplo.
Hay cosa, no recuerdo cuál es su nombre, también de nanotecnología. Es una superficie que hace que se contente la humedad que hay en el aire. Creo que se diseñó originalmente para darle un poco de humedad al aire, que al oxígeno que respiran en los trajes espaciales. Uh-huh. Y actualmente se usa en equipos de buceo para que no dé tanta sed con el aire seco de los tanques. Y también en algo de control ambiental, no recuerdo exactamente, no encontré la referencia porque no pude encontrar el nombre, pero lo quería mencionar. A lo mejor al fin del programa me acuerdo.
Okay. Entonces, bueno, esos son así aleatoriamente. Yo aquí tenía una lista de como 50, incluyendo el velcro, voy a quitarlo de ahí. Una disculpa, yo creo que ahí sí no me fijé. Y pues bueno, también lo que hablaremos la siguiente parte del programa es, aparte de otros beneficios que hemos derivado, ¿qué investigación patrocina la NASA en particular? Encontré una página de internet que ellos manejan, que dicen, bueno, nosotros no nada más nos encargamos de poner gente en el espacio, poner satélites, sino que activamente estamos patrocinando y buscando métodos para hacer el viaje del espacio más eficiente, y contratamos y compañías para que hagan algún trabajo, y de ahí se derivan muchas otras funciones o muchas otras utilidades que se pueden aplicar en el quehacer diario. Entonces, actualmente, ¿cuáles son algunas de ellas? No nada más históricamente. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Mencionamos otros derivados indirectos del programa espacial. Los científicos de la NASA han desarrollado un material de recubrimiento que es un lubricante sólido y que ha ahorrado millones de dólares a la industria manufacturera, el PS-300. Gracias a la NASA, se han desarrollado una gran cantidad de softwares para hacer la vida más eficiente, desde visualizaciones climáticas en tiempo real hasta mapas de tres dimensiones de alta resolución. La NASA colabora con Google para resolver una variedad de problemas técnicos relacionados con el manejo de grandes cantidades de datos, computación distribuida e interfaces humanas. Ingenieros de la NASA colaboran con varias compañías para desarrollar mecanismos de reciclar aguas sucias, como la orina y el sudor, en agua potable. También colaboraron en el desarrollo de sistemas para purificar el aire. La tecnología de aspiradoras de baterías fue primero usada en las misiones Apolo y Géminis para absorber contaminantes. Las fórmulas de comida para bebé comercialmente disponibles ahora contienen un ingrediente nutricional que se originó en una investigación patrocinada por la NASA para explorar el potencial de utilizar algas como un agente de reciclaje en viajes al espacio de larga duración. Una compañía desarrolló un material fibroso 5 veces más resistente que el acero para que la NASA lo usara en sus cuerdas de paracaídas para aterrizar naves espaciales en Marte. Ahora, Este material se usa comúnmente en los neumáticos radiales de nuestros automóviles.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, beneficios derivados del programa espacial. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio DEM, en vivo junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, mencionamos en la primera parte del programa algunas de las razones por las cuales pues es conveniente recordar todos los beneficios, principalmente tecnológicos, que se derivan de, como dicen en Estados Unidos, al tratar de lograr algo que nunca se ha hecho, empujar todo hasta el límite. Se tienen que crear nuevas tecnologías para resolver problemas que antes no se tenían, y estas soluciones después pueden ser aplicadas en la vida diaria. Y este proceso, a la hora de lanzar cohetes, misiones espaciales, satélites que van a investigar el sistema solar, pues tiene uno que resolver problemas nuevos con técnicas nuevas, y esto se puede aplicar. Y nunca, o bueno, no, generalmente no se le da mucho crédito a el origen de estas técnicas. Y pues bueno, aquí estamos tratando de compensar un poquito con eso. ¿En qué nos quedamos? ¿Más tecnologías o algún otro comentario?
Hay algunos comentarios. Ahorita vamos a seguir con algunos ejemplos, porque podemos seguir horas y horas como ejemplos. Uh-huh. Pero quería comentar que también muchas veces en exploración espacial se utilizan equipos o tecnologías que aquí en la Tierra son obsoletas. Y la razón por la que se hace esto porque es precisamente porque ya han tenido una vida útil y ya han demostrado su confiabilidad aquí en la Tierra. El ejemplo más obvio probablemente son los procesadores de cómputo. Siempre para naves espaciales se utilizan procesadores que tienen protección especial adicional contra la radiación. Pero la arquitectura básica, con frecuencia, está 2 o 3 o 4 generaciones atrás de lo que se está usando en computadoras de escritorio o teléfonos o lo que quieran. Y esto es precisamente porque ya se ha demostrado que son confiables, con millones de aplicaciones individuales, y pues eso disminuye el riesgo de una misión, ¿no? Esto es lo opuesto. Otra cosa que quería mencionar es que muchos de los ejemplos que estamos diciendo son antiguos o ya tienen bastante tiempo, pero hay uno muy interesante que es una tecnología similar a la que utilizan las cámaras actualmente, donde integran varias imágenes para obtener una imagen con un rango tonal más amplio. Esta es una cámara, la cámara de alto rango dinámico estéreo de video, que está diseñada para obtener imágenes de video integrando varios ajustes de cámara simultáneamente. Eventualmente esta cámara, que actualmente está probando aquí en la Tierra, va a encontrar aplicaciones no solo en la exploración del espacio, sino también en la fotografía y en la fotografía científica aquí en la Tierra.
Okay. También otro comentario es que muchas de estas tecnologías son originarias del programa espacial, pero no de la NASA. A lo mejor es un programa espacial militar y después pasan a la NASA y después pasan al público en general. O sea, son declasificadas de esa manera.
Entonces, sí, también ha habido algunas ocasiones en las que un desarrollo militar y un desarrollo secreto y un desarrollo civil eventualmente están buscando la cosa, la misma cosa, el mismo objetivo. Uno no sabe el desarrollo de otro por motivos de que el civil no lo ha publicado y el militar es secreto, y eventualmente la resolución del problema es muy similar. Entonces son cosas que ocurren en esto, ¿no? Pero la premisa fundamental de que el desarrollo, el gasto en tecnología espacial tiene beneficios más allá del propio objetivo del programa espacial sigue válida, ¿no?
Okay. ¿Algunos otros ejemplos que tengas por ahí? Para seguir con ejemplos un poco más modernos, en la cápsula escuchamos, por ejemplo, de
los trajes de baño que no sé si estaban en la cápsula, creo que no.
No puse traje de baño.
los trajes de baño que de baja fricción.
Ah, para los nadadores olímpicos.
Para los nadadores deportivos, sí.
Ok.
Olímpicos o no olímpicos, ¿verdad? De lo que sea. Uh-huh. Básicamente, la idea original es disminuir la fricción viscosa.
Ok.
Y pues el resultado se ha aplicado en trajes deportivos, uh-huh, para nadadores.
Aquí tengo, por ejemplo, para los aviones, para quitar el hielo de las alas, la NASA contrató a una compañía para que mejorara las técnicas de quitar el hielo. A lo mejor eso fue después del transportador que explotó, el Challenger. Entonces también hay nueva tecnología que se está aplicando en los aviones para eso. En la cápsula escuchamos acerca de las llantas, los neumáticos radiales, que el material es también de origen del proyecto espacial. Nos estamos saltando también muchas cuestiones obvias en sistemas de programación. Ahorita mencionaste que muchos de la NASA, las naves utilizan tecnología antigua, pero segura, nada más bien protegida contra la radiación. Bueno, pero en la Tierra, muchos software es desarrollado por la NASA. Mucho software para visualizar, por ejemplo, es desarrollado por la NASA. Trabaja mucho con Google, por ejemplo, para visualizaciones de la Tierra, obvio. ¿Okay? El mapa tridimensional más preciso que tenemos de nuestro planeta, pues también es gracias a la NASA. Entonces, esos beneficios...
No solo aplicaciones tan directas, uh-huh, además de los materiales, que es difícil dar ejemplos específicos de eso, un programa, aunque ya hemos dado varios, de un programa de radio, están también los algoritmos para procesamiento digital de señales.
Sí.
Por eso es que hay tanto interés por preservar los datos que se han obtenido de misiones espaciales.
Los datos originales, no los procesados.
Exactamente, porque luego se descubren nuevas técnicas de procesamiento, y ya lo hemos reportado varias veces, sí, en las noticias, uh-huh, con lo cual obtenemos datos nuevos y conocimiento nuevo a partir de datos que ya teníamos.
Un invento, entre comillas, que yo no sabía y que no estoy muy seguro si sea cierto o no, pero los controladores de juegos electrónicos, por ejemplo, los antiguos, ¿te acuerdas que nada más eran los juegos de video, eran dos botoncitos y una palanquita que se mueve para arriba, para abajo, para adelante y para atrás?
Sí, cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, sí.
Bueno, pero eso fue, como sea, después del programa espacial, porque los joysticks esos fueron parte desarrollados para aterrizar las naves Apolo a la Luna. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Cuando fui a Arizona, hay un museo de aviones en Arizona, en Tucson. No me acuerdo el nombre, pero hay un museo y tienen una...
¿En la base que está junto al aeropuerto?
Sí. Pero no es el museo que tiene todos los aviones ahí viejos, sino es un museo de aviones así antiguos. A rato me acuerdo. Espero. Pero bueno, tenían un simulador. Entonces tú entrabas a una, pues era como una cabina pequeña, donde nada más apenas cabían dos personas y simulaba el módulo de alunizaje de los proyectos Apolo. Y te pasaban tú tenías que aterrizar en la Luna utilizando exactamente los instrumentos que utilizaron los astronautas. Entonces, y te ponían afuera, bueno, te ponían en una pantallita lo que ellos veían por la ventana. Y tú manejabas el controlador para un lado, para otro, para adelante y para atrás, y así movías la nave y con otra palanquita articulaba los motores. Debo decir que sí aterricé el módulo lunar.
Me recuerda a aquel con el que hice mi examen de manejo en 1980. Okay. Nada más que se tenía volante y pedales.
Bueno, lo que voy, que de todos ustedes que son gamers, que les encanta, bueno, el joystick inicial, gracias a la NASA.
Y actualmente muchos aviones tienen algunos muy avanzados. Uh-huh. En varios aspectos.
Sí.
Y se sigue usando en naves espaciales tripuladas.
Protección, otro tema completamente diferente, protección contra radiación infrarroja, protección contra radiación ultravioleta, todo tipo de recubrimientos o de frazadas o de materiales para proteger a los astronautas de las excesivas radiaciones que hay en el espacio? Bueno, muchas de esas aplicaciones, el Mylar, por ejemplo, es una de esas que nosotros utilizamos diariamente para X, Y o Z. Bueno, eso también viene derivado de proyectos de la NASA. ¿Qué otro?
Hay unos nanotubos que es de carbono, me parece que se están usando en Marte. Uh-huh. Básicamente es un material que tiene muy alta conductividad de la electricidad. Son 50.000 veces, uno sobre 50.000, un 50 milésimo.
Okay.
Ese no es el término correcto, pero me entienden, de el grosor de un cabello. Uh-huh. Y que están obteniendo aplicaciones para varias cosas. Lo que lo utilizan para en alguna misión de Marte para análisis biológico.
También si a uno le gusta cultivar sus propios betabeles o vegetales de cualquier tipo, la hidroponía también fue desarrollada para el programa espacial. Obviamente, desde el principio, con las estaciones espaciales, pues el llevar tierra a Marte, digo, al espacio, pues no es una buena idea porque la tierra es muy sucia. Entonces, la técnica de la hidroponía se desarrolló inicialmente para el programa espacial, pero ahora ya se usa en todos lados para producir más eficientemente verduras de todo tipo.
Las bolitas de golf que tienen los agujeritos, bueno, todas los tienen, pero hay una diseñada en cooperación con la NASA.
Ajá.
Que básicamente vuelan más lejos.
Ah, para los aficionados al golf, ok.
De hecho, creo que están prohibidas.
Están prohibidas, no, yo no juego golf.
Yo tampoco, pero seguramente alguien que sí nos puede decir más sobre estos. Hay algunas que sí están permitidas y que mejoran los resultados, otras que no. Pero básicamente lo que hizo el fabricante es que trabajó con las herramientas de dinámica de vuelo de la NASA para diseñar la superficie de estas, el tamaño, la distribución, etcétera, de las depresiones que tienen las bolitas de golf.
Ok. Otros, beneficios directos o indirectos, por ejemplo, son detectores, no nada más de humo, sino detectores de otros químicos que son muy esenciales en las industrias. Por ejemplo, si algo sale mal, a veces pues hay que estos detectores detectan primero, huelen, digamos, los químicos que se están derramando y pueden avisar con alarmas. Obviamente, en una situación del espacio, pues esto es muy importante. El enemigo principal en el espacio ahorita de la estación espacial es el fuego. Entonces, cualquier cosa que pueda tener algo de incendio inmediatamente debe ser detectada y procesada de alguna manera.
Pues sí, y también los, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero los CCDs, que básicamente la tecnología que se diseñó para el telescopio Hubble se ha aplicado después en CCDs y otros sensores aquí en la Tierra para otros instrumentos fotográficos y no fotográficos para lectura más rápida de datos en paralelo.
Uh-huh. Purificadores de agua, aquí tengo, por ejemplo, obviamente hay que purificar y reciclar el agua. Y bueno, como tú decías, sí, ya se nos acaba el tiempo, pero sí,
podemos seguir horas y horas.
Sí, la lista es muy grande, es más grande de lo que yo esperaba, en el sentido de que muchas de estas invenciones las podemos trazar a la necesidad de un proyecto espacial y después a usarlas. Yo diría que hasta el internet, pero bueno, no. No, después, me equivoco como con el verco y mejor no lo digo. Ok, el programa de la siguiente semana, ¿qué nos toca?
Mitos astronómicos sobre el fin del mundo. Y también tendremos los premios Constelación a la mejor noticia del mes de febrero y Movimiento Retrógrado a la peor noticia del mes de febrero.
Sí, y también, y esto Edgar no lo sabe, vamos a tener un invitado.
Eso es bueno.
Entonces, sí. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
La Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.